si podemos poner una mano en el corazón y otro dirigido hacia Ana Paola. Señor Jesús, en esta cita que has preparado para nosotros, has enviado a tu sierva. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo la llene de tu gracia, para que de la gracia que abunda en su corazón, ella pueda hablar, pueda manifestar en las palabras que colocas tú en su ser. Señor, prepara y dispón nuestros corazones para recibir todo aquello que quieres decirnos. Bendice a su familia, bendice su trabajo y todo el sacrificio que ella pone de lado por amor a vos y por amor a nosotros. Que de aquí, Señor, no nos vayamos con las manos vacías, sino que nos vayamos cargados de la luz de Cristo para poder impartirla con el mundo entero. Amén.
Gracias, les pido por favor que no se sienten. Oye, cantemos esa, el gozo que tengo yo. Yo sé que no está en el libreto, pero echémosle una así para despabilar, ¿no? ¡Qué bonito verte! ¡Feliz día a las mujeres de Bolivia! ¡Y Cuba! ¡Y del mundo!
El gozo que tengo yo, tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a bailar esa tierra fiesta, si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Ella solo, el fuego cayó.
Gracias, Señor, nos podemos sentar. Hace un par de semanas vinieron a visitarnos desde Francia unos amigos. Uno de ellos es Carmelita Descalzo, de la Tercera Orden, es decir, es un laico consagrado. Él dedica su vida a Dios y a la misión. Y vino él con su esposa y en una conversación, bueno, como un largo consagrado, enamorado de Jesús, enamorado de la Virgen, enamorado y amiguísimo de Santa Teresa de Jesús. O sea, Teresa arriba, abajo, al costado, al centro, adentro, todo el día hablaba de Teresa. Entonces, básicamente su visita en mi casa fue como un retiro espiritual con Santa Teresa de Ávila. Y una de esas, él nos estaba contando una experiencia que tuvo con un sacerdote que me dio que al conocerse se discutieron. O sea, no tuvieron un buen empezar porque él iban a hacer un retiro y él le pregunta, para conocerlo mejor, ¿cuál es tu santo preferido? Y su respuesta fue, ¿qué son santos? Solo hay una, la santa, Santa Teresa, ¿no? Y ahí el padre le hizo una cruz. En España, a Santa Teresa de Ávila le dicen la santa, entonces era la santa y los demás no existen. Pero pasado el chiste, una amiga, Natalita, y yo nos quedamos pensando, ¿no? Bueno, realmente, ¿cuál es mi santo preferido? ¿Y cuál es el pasaje del Evangelio que más me impacta? Y en verdad, la conversación quedó, o sea, se alargó hartísimo y realmente nosotros mismos empezamos a conocernos por qué nos inspira este santo y cómo, o yo al saber, por ejemplo, que... ¿qué pasaje del Evangelio le impactó más a Roy? Yo puedo conocer más de él, ¿no? Entonces nos quedamos y se los recomiendo, ¿no? Últimamente tenía una charla medio... Es una buena charla saber quién te inspira. Se lo doy por... Si aparece en una charla ahí medio que sin sentido, ¿quién te inspira? Y hace 2 semanas aproximadamente, por gracia de Dios, viendo las noticias en EWTN... estaban entrevistando a Stephanie Gray, una persona, una mujer que va alrededor del mundo dando charlas pro vida. Es fantástica. Lo voy a publicar en la, vamos a como comunidad ponerlo en la página de la comunidad. Vamos a poner algunos tópicos ahí, pero ojalá que las puedan seguir porque es fantástica. Su metodología es hacerte preguntas, las sientan en debates con personas que son pro aborto y ella es a favor de la vida, y su metodología es hacer preguntas. Entonces, y te pregunta, ¿qué te parecería si esto? Y ahí, a mí, los pocos videos que he visto, me parece fantástica. Porque lo que he visto que ella saca de la otra persona, el acuerdo universal con personas del norte, del sur, de diferente edad, es que todos estamos de acuerdo con que todos tendemos al amor. Algunos de los amores están medio malsanos, queremos que alguien nos adule, pero a veces buscamos mal el amor, pero todos estamos de acuerdo que todos buscamos amar, buscamos que nos amen. Entonces lo que ella hace en sus conversaciones es tratar de sacar ese amor de la persona dentro, y ella dice, al final todos nosotros, como fuimos creados, no, eso no lo dice ella, yo más bien traté de cristificar todo lo que decía ella, pero pienso, yo tengo la seguridad de que todos fuimos creados por el amor, para amar. Entonces lo que ella saca, lo que ella trata de sacar es eso que a veces está medio confundido por las ideas que tenemos. Y cuando ella dijo que va alrededor del mundo viajando y la primera pregunta que hace es, ¿quién te inspira? Y ¡plum!, yo hice la conexión con Bernard, ¿no? ¿Quién te inspira? Y después de que las personas le responden quién, ella la segunda pregunta la inmediata es ¿por qué? Y la experiencia que ha tenido, que generalmente en la mayoría de las personas que son inspiración, la mayoría de las personas son personas que han sufrido mucho. Que han sufrido mucho. Un santo, un presidente, una... No necesariamente tiene que ver con la religión, pero la mayoría de las personas que son fuente de inspiración, que son líderes, son personas que han inspirado por cómo han reaccionado frente a un sufrimiento físico o un sufrimiento del alma, un rechazo, un... ¿Cuál es mi reacción frente al sufrimiento? Entonces, a mí me hizo un poco de clic. ¿Y por qué decidí hoy compartir mi visión o lo que yo he aprendido, también con lágrimas, respecto al sufrimiento, por un lado, y a la oración, por el otro? Los que han tenido la gracia de venir a todos estos últimos grupos, 7 grupos seguidos, 7. El Señor nos ha estado diciendo, ánimo, adelante, con valor, Yahvé va a pelear tu batalla, vamos que se puede. El último, Martín, que fue, que nos dio segunda de Crónicas, cuando Ezequías por la fidelidad, se le apareció un ángel y mató a todos los guerreros del ejército enemigo. Es decir, 7 prédicas, Ricky Penman, tía Malita, María José, el papá de Fernanda. En la mayoría de las prédicas el mensaje ha sido consistentemente vamos. Entonces yo lo recibo como 2 cosas. 1, si nosotros estamos ahora viviendo un tiempo de prueba, el Señor nos dice cómo atravesar ese sufrimiento. Nos dice ahora cómo. Y si yo ahora estoy full en éxtasis, estoy levitando, que vivo el amor romántica, el gozo que tengo yo, y nadie, y todo está todo pasando mal, todo, y yo sigo extasiada en el amor y en el romanticismo, el Señor me dice, bueno, aquí está la forma de cómo tenés que prepararte cuando llegue la prueba y la tormenta. Y esta señora basó toda, que se los recomiendo, dura 1 hora la charla. Y lo más impresionante fue que estas charlas son como las TED, son unas charlas en Google, y le invitaron, y su charla en un día tuvo, creo que 5 veces más lo que la presidenta de Planned Parenthood tuvo en un mes, ¿no? Entonces algunos ya de curioso están entrando, pero ella es tan atractiva con su está convencida, ¿no? Y lo que yo me estoy dando cuenta, y que es por eso que queríamos hablar ahora, que 7 veces nos han dicho qué hacer, me lo repiten, me taladran, me dicen, y aún así yo sigo sufriendo, y con un sufrimiento estéril, un sufrimiento que no da frutos, porque yo decido sufrir. Hay 2 sufrimientos, uno el que da fruto, el que es voluntad de Dios, me cayó un rayo, ¿no? Y hay otro el que yo, me gusta el trago, me fui al chancho y al otro día resaca. Ay, mi cruz, es que no, alguno. Mi cruz la resaca. No, 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 hay un sufrimiento que realmente nosotros es una cruz, en la que nos subimos a la cruz de Cristo, ¿no? Pero seguimos, el Señor nos dice cómo hacer, qué hacer, y nosotros seguimos, últimamente incluso yo me he escuchado quejándome, ¿no? Y dije, bueno, hablemos de esto. Y ella toda su charla la ve en 3 puntos. La desarrolla en 3 puntos. Y los 3 puntos son que estas personas, tres factores comunes de estas personas que son fuente de inspiración es 1, que ellos ponen al prójimo delante de ellos. No arriba, no abajo, como Santa Teresa dice, humildad no es que, ay, yo soy pobrecita, soy menos que ellos. Humildad tampoco es creerse más, ¿no? Humildad de arriba ni abajo, humildad es verdad, es saber dónde estoy, quién soy. Entonces, colocar al otro delante de mí. La segunda es que tienen perspectiva sobre su sufrimiento y de la situación que están viviendo, ¿no? Coloco al otro delante de mí, tengo perspectiva frente al sufrimiento. Y el tercero, este me encanta, y que es donde clic los quebra a sus opositores en el debate, que es que estos líderes, estas personas que nos inspiran, son capaces de hacer lo correcto incluso en la situación más difícil. Incluso en las situaciones difíciles, porque nosotros podemos actuar normal, por favor, permiso, gracias. Pero si estoy estresada, se me cayó, me estafaron, no sé qué, ya es permiso, salí, ¿no? Las personas que nos inspiran son aquellas que son capaces de hacer lo correcto, incluso en las situaciones más críticas. Entonces, desarrolla eso 1 hora y yo me tomé esos 3 puntos, pero con la palabra. Y con algunos testimonios que son para mí muy bonitos, ¿no? Esto lo tomé de ella. Cuando ella estaba hablando con un joven que era súper, súper pro aborto. Y dentro de ella decía, no importa si yo quiero hablar de razón a razón, él tenía tantos argumentos muy buenos e inteligentes que ella no podía llegar a eso. Entonces comienza con esta serie de preguntas y le pone 2 situaciones, que para mí son los testimonios, ¿no? ¿Se acuerdan de ese barco que tuvo el accidente en Italia, el Costa Concordia? ¿Quién se acuerda en el 2012? ¿Alguien se acuerda qué pasó con el capitán?
¿Ah? Salió primero.
Oh, el capitán, el barco tuvo un accidente y el capitán. Yo leí una explicación chistosa que dice que cuando chocó, él saltó y justo cayó en un coso salvavidas, ¿no? Pero el mundo entero, no hay duda, el mundo entero quedó en shock. O todos se pusieron de acuerdo en que esto no es normal. O sea, como el capitán salta y deja todo en el barco. De hecho, hay un dicho que cuando el jefe se va o cuando algo sale mal y la cabeza se va, el jefe zarpó y el capitán se fue y ahora listo, ya hasta aquí quedamos. Entonces le pregunta al joven, ¿no? Y le dice, bueno, ¿vos qué te parece? Me parece pésimo, dice. Me parece pésimo. Entonces estamos de acuerdo que el capitán debió haberse quedado en el barco, ¿sí? Por otra parte, le hace recuerdo del accidente de este avión en Estados Unidos, que se llama, la experiencia es el milagro de Hudson, que él no podía aterrizar, hubo algo, no me acuerdo exactamente el accidente, pero tuvieron que aguatizar, cerrar eso, no sé, pero tuvieron que aterrizar en el agua. No sé qué se dice, pero el avión quedó en el agua. Entonces, parece que la cola quedó en la parte de atrás, la cola quedó dentro del agua y las personas cuando querían salir para allá, que el bote salvavidas, no sé qué, abrieron la parte de atrás y comenzó a entrar agua al avión. Y lo primero que hizo el piloto fue ir a los de atrás, sacarlos, y fue el último en salir. Y le pregunta al joven, bueno, ¿qué te parece? Y ahí él dice, él es una persona que me inspira, salió último. Y ella le dice, bueno, si en una situación difícil, ninguna de las dos situaciones era planeada, alguien la quiso, fue una situación, una crisis, un accidente. Son dos formas de responder. Uno es el ponerme yo por delante del prójimo y el otro es poner al prójimo más aún si depende antes que mí, delante de mí, ¿no? Y ahí ella le hace la comparación de que el bebé que lleva adentro, que puede ser producto de un no planificado, un embarazo no deseado, por ser el resultado de un hecho violento, depende de ella, ¿no? Y ahí él cambia la reacción, la entrevista es interesante. Pero ya la iglesia a nosotros nos muestra el buen samaritano, la lectura del lunes, ¿no? Entonces, ante el sufrimiento, si nosotros ponemos al otro por delante, nuestra reacción, es normal saltar del barco, nosotros. Pero ante el sufrimiento, nosotros podemos pensar en el otro que está sufriendo, ver al caído. El Señor nos dice, seamos buenos samaritanos. La segunda, tener perspectiva. Aquí también hace una comparación de dos situaciones. La primera, de un embarazo no deseado, pero un embarazo de que el bebé estaba enfermo y entonces el médico le sugiere que termine con el embarazo total. Al nacer, lo más probable es que no viva, y le pregunta a esta persona y le dice, ok, a mí me parece que es lo más normal. Ahora, si hay un enfermo de cáncer y que le quedan 3 meses y alguien le ofrece un tratamiento experimental y la persona lo acepta con el riesgo de que podría quedarle un mes al hacer el tratamiento, pero con tal de poder vivir un poquito más, ese poquito tiempo ella lo arriesga. Entonces, desde la perspectiva, ¿por qué yo voy a arriesgarme en hacer ¿por qué voy a arriesgarme por un día de vida? Lo mismo para con el aborto. A veces nos habla, hablando de perspectiva, Fray Nelson nos ayuda, y también se lo vamos a compartir en la página. Hay un documento de la iglesia que se llama Salvifici Doloris, bellísimo, donde nos enseña varias formas de darle sentido, darle valor al sufrimiento. Un testimonio de esto, a veces el Señor tiene una pedagogía que es hermosísima. En Hebreos dice, Hebreos 5:8, dice, siendo hijo de Dios, él aprendió a obedecer sufriendo. Hebreos 5:8. Entonces, a veces el Señor permite que nosotros suframos para que seamos conscientes de alguna situación. Otro testimonio, tenía un amigo que le acaba de dar un infarto. Juega buenísimo fútbol y su esposa todo el tiempo le decía que tenés que cuidarte, que haces ejercicio, que come bien, y el otro, como era un crack, no le importaba, y que jugaba y que le iba bien y que todo, pero no, o sea, fueron años de años que la esposa le pedía por favor. Bueno, Capone el domingo entró a cirugía, electroshock, y ya cuando la enfermera le dice, le está dando un paro, por favor denos un teléfono o algo, le está dando un paro cardíaco, él comenzó a pasar toda su vida. El Señor le dio una nueva oportunidad y él dice, bueno, voy a empezar a comer mejor. Comenzó a llamar a todos los compañeros. Él está en Chile, yo estoy en Bolivia. Comenzó a llamar, por favor, cuídense. Entonces, él tomó conciencia cuando vio que gracias, que casi se muere por su inconsciencia, ¿no? Entonces, a veces el dolor que Dios nos permite pasar es para que tomemos conciencia y nos salva. Y el último, hacer lo correcto incluso en situaciones difíciles. A pesar de que Jesús le anticipó a sus discípulos que iba a ser crucificado, les dijo qué iba a pasar, les dijo, cuando llegó el momento de la prueba, dispararon, ¿no? Entonces el Señor nos dice confianza, para que nosotros podamos inspirar a otros, podamos salir hoy día y ante una prueba podamos reaccionar de manera distinta a lo normal, necesitamos de la oración. Yo ahorita les puedo dar, y la verdad es que hay mucho material, la iglesia tiene mucho material de cosas, mira, hacelo así, estos son los tipos de oración, hay muchas formas de enseñarnos a orar. De hecho, el otro día estuvimos juntos con unos hermanos y Gabriel pregunta, oye, ¿cómo orás vos? Y yo me di cuenta de la belleza, la diversidad de cada uno. Algunos les gustaba orar en la noche, cuando ya estaban durmiendo, otros oraban al amanecer, otros oraban cantando, otros con la luz apagada, otro con la luz apagada, otro con su velita, otros oraban a Dios Padre, solo Dios Padre, otro enamorados de Dios Hijo, otro Dios Espíritu Santo, otros los tres, pero a veces uno. O sea, cada uno de nosotros tiene tantas formas de orar y encontrarse con Dios, que ahora las cosas que yo les pueda decir son teóricas. Entonces lo que vamos a hacer esta noche es les vamos a pedir, como dijo María José en el Evangelio de hoy, los que puedan buscar, lo que puedan buscar Lucas 11:1,
dice:
en verdad que hay harto material, lo vamos a poner en la página, pero lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy es la experiencia de preguntarle al mismo Dios: enséñame a orar, para que yo reaccione como yo sé o como yo quiero, porque nosotros internamente queremos ser buenos, queremos amar, fuimos creados para el amor y para amar. Pero a veces cuando nos toca hablar con una persona y yo quiero sacar lo bueno de él, de repente él saca lo peor de mí. Y sufrimos los dos. Y no nos perdonamos y nuestro sufrimiento es estéril, no da frutos. Y sufrimos porque nos da la gana. Entonces, hoy día le vamos a pedir al Señor: Señor, enséñame a orar para que yo, con la ayuda de tu Espíritu y de tu gracia, pueda ser inspiración para otro. El Señor nos manda a ser luz. Y hoy, dice, el Señor nos enseña cómo orar. De hecho, el mismo deseo de orar, dice San Agustín, que es gracia de Dios. Solo yo con querer orar, ya estoy orando. El que nosotros estemos acá, Dios nos primerea en eso, ya lo hemos hablado. El Señor, nosotros estamos acá porque el Señor nos trajo. Dice el Evangelio: un día estaba Jesús orando en cierto lugar y al terminar su oración, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando recen, digan él. Y ahí está la bellísima oración del Padre Nuestro. Vamos a pedirle esta noche al Señor: Señor, enséñanos a orar, así como los discípulos. Atención, atención con esto. El Evangelio empieza diciendo que estaban los discípulos con Jesús, pero cuando Jesús termina de orar le dice: enséñanos. ¿Qué les dice eso? Que era, o sea, a pesar de que estábamos todos juntos acá, puede ser que algunos se la pierdan. Y está bien, capaz que los discípulos, a pesar de que estaban harto tiempo con Jesús, todavía no confiaban, ¿no? No tenían esa oración de confianza, y sus oraciones eran simplemente rezos: me lo sé el salmo de memoria, me la sé la ley de memoria, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero ellos, después de que Jesús terminó de hablar, le dice: enséñanos a orar. Entonces yo creo también que esa es una oración de contemplación. El mirar a alguien orar o el mirar a Jesús es una oración de contemplación. Si usted ahorita está pasando una situación de prueba y no sabe cómo orar, vaya al Santísimo, mira a Jesús, mírelo al cara a cara y déjese mirar por él, y va a ver que si usted le pide: Señor, enséñame a orar, el Señor le va a enseñar. Y todo esto que alguna vez alguien dijo, o nos lo dijeron 7 veces y todavía no nos cae la teja, nosotros lo vamos a aprender a hacer vida en nosotros. ¿Sabes si el Padre me avisa? Aprovechando el tiempo, antes de que venga una sorpresa bellísima. Santa Teresa decía que hay 4 formas, Santa Teresa, yo estoy loca con la santa. Estoy loca. Hay 4 formas de orar. La primera es como ir a una noria y poner un balde y hacer esfuerzo y sacar. Y cuando yo estoy arriba, plum, se me cae el balde o saqué un poquito. Entonces, la oración, el primer paso de la oración cuesta muchísimo. Y mi vida es una huerta y los frutos son el fruto de mi oración. La segunda forma de orar es con un mecanismo ya bomba, ¿no? O sea, yo hago un pequeño esfuerzo, pongo un burro que dé vueltas y sale más agua, hago menos esfuerzo, pero yo todavía tengo que caminar, ir a poner mi tierra y sale fruto. El tercero es que yo voy a una sequía, ya no bombeo, ya no hago nada, y hago que todo el tiempo corra agüita por mi huerta. Y la última, que yo sé que ustedes saben cuál es la última, ¿cómo podría llegar agua a mi huerta para que dé fruto? Sin que me cueste tanto. Vos la sabías, hombre, no la digas. La lluvia, mi hermano. Nosotros podemos llegar a un nivel de tal encuentro, de tal conexión con Dios, que llueva Dios en nuestra vida. Que llueva Dios en nuestra vida. Podemos llegar a ese nivel de oración. Entonces, esta noche, yo le pido, por favor, José Luis, si nos podés ayudar, y el Ministerio de Canto, quisiera que se pongan acá. Ministerio de Canto, son nuestros invitados especiales, por favor. Y esta noche le voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a hacer una experiencia con el Señor. Vamos a decirle: Jesús, yo quiero verte hoy. Jesús, quiero verte hoy. Vení, enséñame a orar. Yo quiero confiar. Estoy en este problema, o no sé si va a venir un problema. Yo quiero dejar que este sufrimiento sea estéril. Quiero perdonar. Señor, quiero dejar este vicio que me hace sufrir. Quiero dejar esta falta de perdón. Quiero aceptar este dolor si es voluntad de Dios. Pero no sé cómo hacerlo. Me lo dicen y me lo repiten y ya, y que ya voy a pelear tu batalla, pero no me llega. Señor, enséñame vos. Por favor, Señor. Amado Señor, yo te pido, ven. Ven, Señor Jesús, ven a nuestra vida. María Santísima, Madre de Jesús, que lo acompañó a su Hijo hasta la cruz, ayúdanos a orar, enséñanos. Padre, Padre Dios, Jesús, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tú los conoces más que nosotros mismos. Ayúdanos en esta noche a entregarte. Si tenemos un sufrimiento que es estéril, lo queremos dejar a los pies de tu cruz ahora. Pero si hay un sufrimiento que es enviado por ti, nos subimos a tu cruz, Señor. Nosotros no somos masoquistas. No queremos hacer una oda al dolor viéndote ahí crucificado. Lo que nosotros damos gracias por el sufrimiento, porque en él sabemos que tú caminas con nosotros. Nosotros queremos vivir el sufrimiento, Señor, aceptarlo, para que dé fruto, Señor, de conversión, de salvación para muchos. Te pido que sea tu voluntad, y yo estoy viviendo una prueba, Señor, que sea de testimonio para muchas personas. Te pedimos, Señor, que te ofrecemos nuestros sufrimientos por si alguien en nuestra familia está enfermo. Te ofrecemos, Señor, un sufrimiento, si es físico o si mi alma está sufriendo, Señor, y es tu voluntad. Te lo ofrecemos por las parejas, los matrimonios que están en crisis, por la familia que está siendo tan atacada, Señor. Te ofrecemos por los matrimonios que quieren tener hijos. Te ofrecemos, Señor, nuestro sufrimiento por las vocaciones, para que hayan más siervos, Señor, porque la cosecha es grande. Tu palabra dice: el que siembra con lágrimas cosecha cantando. No hay resurrección sin cruz. Ven, Jesús, quiero verte hoy. Yo quiero verte hoy, Señor. Quiero contemplarte, quiero aprender de ti. Y al aprender de ti, yo quiero que usted en su corazón le diga al Señor: Señor, yo no solo quiero aprender de ti, nosotros también, no solo queremos que Jesús nos enseñe a orar, sino que al aprender a orar como Jesús, nos aproximemos a las actitudes que tiene Jesús. Que en la oración nos acerquemos más al Padre, conociéndonos a nosotros mismos, nos cristifiquemos. que nuestro corazón se aproxima al corazón de Jesús, a su humildad, a su obediencia y sobre todo a la confianza en Dios Padre, colmada de amor. Señor, tú me conoces, sabes que te traigo. Ayúdame, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar, Señor.
Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores,
visitarnos hoy. Jesús quiere mirarte a la cara. Jesús te dice: aquí estoy. Ven, Señor Jesús, enséñanos a orar.
Cantamos gloria. Gloria, porque estoy grabado en la palma de su mano. Cantamos gloria, cantamos gloria, cantamos gloria, porque en las pruebas es cuando más veo tu grandeza. Cantamos gloria.